Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Tu cuerpo, el mundo. Afuera el mundo y sus pequeñas miserias. Aquí, la difícil ciencia del abrazo, la lentitud con que aprendo tu espalda, el arte de dilapidar el tiempo en el descubrimiento cauteloso de otro cuerpo. Afuera, el aburrido lastre de lo que fuimos y ese manchado nombre que no nos pertenece. Aquí, en cambio, la inerme vulnerabilidad de lo que sentimos por vez primera. Afuera, los ojos que nos juzgan, las excusas que debemos inventar para alcanzar el éxtasis, esas mentiras en las cuales ni nosotros mismos creemos.
Un feliz 12 de septiembre para todos nuestros ciberoyentes. Iniciamos un nuevo programa de Hoy, Ayer y Mañana con la voz de este. Como lo decimos, un seguidor fiel de Juan Gustavo Cobo Borda, quien fue muy admirador de sus poemas, puede sentir su partida. Un gran poeta colombiano, director de la revista ECO, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua. Y es que cada vez nos abandonan las letras, los libros se convierten en artículos decorativos, pero que ya no leemos. Se deja atrás la memoria inconsútil y se pierde todo. El día de hoy conmemoramos la partida de este gran poeta, Juan Gustavo Cobo Borda. Doctor Álvaro Pablo, buenos días. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Bien, Germán, muy bien. Muy bien, muy motivado con Juan Gustavo Cobo Borda. Lo he leído mucho, lo conocí personalmente. Lamento su muerte. Si usted se da cuenta, en los últimos tiempos han muerto en Colombia. Si bien se dice que todo vacío es reemplazable, hay gente que ha muerto últimamente muy destacada, que sus vacíos sí son, van a ser muy difíciles de llenar. Uno de ellos justamente la figura de Juan Gustavo Cobo Borda, que usted ya inició una buena presentación global. En efecto, fue poeta. Creo que lo acabamos de escuchar de viva voz. Gran recitador de sus poemas, a diferencia de otros que son espantosos leyendo sus poemas, como ya el inveterado ejemplo de Pablo Neruda. Sin embargo, en mi caso, debo decir con franqueza que nunca hice química con la poesía gorda. En cambio, lo considero un ensayista y crítico literario de primerísimo orden. Como usted lo decía, fue fundador de revistas culturales, una de ellas ECO. Cuando hablamos de ECO, necesariamente tenemos que hablar del que protagonizó esa revista, que después de Mito es la más importante que ha tenido Colombia, que tiene su fecha de bautizo a partir de la década de los 60, gracias a la mediación de ese alemán llamado don Carlos Buchholz, que llegó a tener en Bogotá pues una librería inmensa y otras dos o tres un poco más pequeñas, pero marcó un hito. Él fue el primero que detectó el talento innato para el arte, para la pintura, para la poesía en Juan Gustavo Cobo Borda. Aquí voy a hacer un paréntesis. Esa librería que quedaba relativamente cerca de la Universidad del Rosario y que tenía unos cuatro pisos, don Carlos Buchholz, con muy buen criterio, metía estudiantes porque eso permitía que el posible comprador de libros pues contara con estudiantes que están estudiando sobre todo literatura o filosofía, y eso lo ayudó mucho. Pero la anécdota va a esto: como había estudiantes que uno conocía, porque los metí a varias universidades y varios eran de Rosario, y en esa época la costumbre era escribir los precios a lápiz, pues no faltaban los cómplices que borraban el precio y ponían uno infinitamente más barato. En el caso mío, yo era un gran comprador donde Ujols. Y un día, y además todos llevábamos gabanes y abrigos, aunque hiciera un calor insoportable. Un día, el hijo de Ujols, Carl, me detectó que yo me había metido dos libros dentro del gabán. Y inmediatamente corrió a darle la queja a su papá. Y lejos de recibir un encomio por la queja y decirle lo felicito, usted es experto en atrapar ladrones, lo regañó terriblemente. Le dijo, mire, Carlos, ese señor que se acaba de meter dos libros, yo vi todo. Pero ese señor mensualmente me compra 15, 20 libros. Es decir, por dos que se metió en el bolsillo, ¿quién está ganando, él o yo? No, usted, papá, entonces déjelo tranquilo, ¿cree que no me doy cuenta? Entonces, esa es la anécdota mía con don Carlos Ujols, al que, claro, lo conocí varias veces. La otra anécdota que no le hace mucha justicia es que Carlos Ujols era, pues, de puro origen alemán, como lo indica su nombre, y en la Segunda Guerra Mundial se prestó a conseguirle a altos jerarcas nazis obras de arte de diversos sitios de Europa, sobre las que incluso sobre ese hecho se han hecho varias películas. Él tuvo ese lunar en su vida, haberle conseguido obras espectaculares a personajes como Goering, como jerarcas del nazismo que se pretendían, y algunos sí lo eran, muy cultos, pero eso fue un robo monumental de obras de arte de Europa. Bueno, hasta aquí la anécdota. Entonces don Carlos Ujols funda la revista Eco, y detecta que hay un joven que le ve el talento de entrada. Era justamente Juan Gustavo Cobo Borda, y esa revista Mito de Eco va a introducir muchos autores que eran conocidos en Colombia, aparte de magníficas traducciones. Eco tuvo un tiraje pues muy superior a la revista Mito, y yo siempre la sección de Mito mundial a
creo que estamos presentando problemas técnicos. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de nuestra página web www.urrosario.co, y asimismo, si se pierden alguna de parte de este programa o quieren revivirlo, pueden hacerlo a través de la plataforma Spreaker, donde no solo encontrarán todos nuestros capítulos, sino todos los programas de U Rosario Radio. También abrimos la invitación a todos los que quieran seguirnos en redes sociales, donde nos encontrarán como @urrosarioradio. Allí pueden dejarnos sus comentarios y felicitaciones con el numeral hoy, ayer y mañana. Así es que con el tema puesto sobre la mesa y con el control máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos, soy Germán Sarmiento y empezamos formalmente este capítulo de hoy, dedicado a Juan Gustavo Cobo Borda. Profesor Álvaro Pablo, yo quisiera que nos contara brevemente los inicios de este gran poeta, así como lo estaba haciendo en la revista Eco, pero enfatizando, y quiero dar un dato brevemente, y es que fue hijo de un inmigrante que había luchado en la Guerra Civil Española al lado de don Manuel Azaña, y es hijo de una colombiana cuyos primos eran hermanos son Jorge y Eduardo Zalamea Borda. Habían sido ambos conocidos escritores. Cobo estudió filosofía en la Universidad de los Andes e idiomas en la Universidad Nacional. Maestro, ¿podemos continuar? Maestro. Bueno, continuemos. Sus primeros poemas, según confesión propia, eran flagrantes plagios de Pablo Neruda y sus 20 poemas de amor. También le influyeron Jorge Luis Borges y Constantino Cavafis. Su primer poemario, Consejos para sobrevivir, apareció en 1974 y en una edición ficticia, La soga al cuello, como él mismo cuenta. El libro fue hecho con dinero que me prestó mi mujer. A esa primera compilación siguieron muchas otras sobre las que Cobo Borda comentó: siempre he dicho que escribo y publico el mismo libro de poemas, cambiándole título, y es cierto. Cobo Borda tuvo una librería en el centro de Bogotá, en la avenida Jiménez de Quesada, con la carrera octava. Fue editor y luego subdirector de la Biblioteca Nacional. Dirigió la revista literal mensual Eco de 1973 de junio a 1984, que editaba la librería Bújols, así como lo recordaba el maestro, así como Gaceta, y fue asistente de la dirección del Instituto Colombiano de Cultura desde 1975 hasta 1983, año en que empezó a desempeñarse como agregado cultural de la Embajada de Colombia en Argentina. En este país conocería a Griselda, una matemática que se convertiría en su esposa. Su carrera diplomática lo llevó de Buenos Aires a Madrid y después ya como embajador a Atenas. Fue asesor cultural de la Presidencia de la República entre abril de 1996 y diciembre de 1997. Fue editor de los 40 títulos de la Biblioteca Familiar Colombiana, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua desde 1993 y correspondiente de la Española. Su poesía ha sido traducida a diversos idiomas, ha sido jurado de varios concursos literarios y ha realizado una importante labor de antólogo, tanto de poesía colombiana como hispanoamérica. Yo creo que para ser más consecuentes, le pido el favor al Control Master que coloque Juan Gustavo Cobo Borda o la palabra, donde nos indica esa magnificencia que nos trae el lenguaje para poder expresar cada cosa.
La palabra. La palabra pueden ser muchas palabras o puede ser el silencio. El maestro, pulcro caballero victoriano que ríe a carcajadas. Muchas patrias tiene el mundo. Borges, solo hay uno. Arciniegas fue, como mencionábamos antes, el corresponsal de lo mejor de las letras de América y el demócrata que luchó con valentía y coraje contra todas las dictaduras militares o no militares del continente. Este es el primer libro de Álvaro Mutis, que él miente diciendo que se quemó todo el 9 de abril. Cuando uno tenía la ilusión, el sueño de ser un poeta, nunca se imaginaba que este se iba a concretar en libros.
Hola, mamá.
Buenas tardes, amigo.
Está muy elegante.
Hola, mi amor. ¿Te quedaste dormida?
Y era que Gabriel García Márquez me había mandado este libro suyo en la edición de Mondadori, El Otoño del Patriarca.
Y hay la otra Bogotá, la nuestra, mucho más antigua,
la del lote de la 14 con séptima, donde María Mercedes y tú hicieron un recital firmando Astrolabio.
El labio astro.
Exactamente, el labio astro del año 60, ¿y qué sería? Por ahí 63,
63, ¿verdad? 63,
sí. 63.
Sí, entonces, yo insisto, en mi concepto, regular poeta, pero formidable este ensayista. Nació en Bogotá el 10 de octubre de 1948 y aparte de gran ensayista y gran crítico literario, fue un agregado cultural excelente en tres plazas fundamentales donde se desempeñó en ese sentido. En Buenos Aires, donde duró muchos años y donde se preocupó no solo por dar a conocer en ese país tan interesante nuestra cultura nacional, lo hizo con un éxito indudable, sino que a la vez se empapó de lo mejor de la literatura argentina, privilegiando a Borges, que se le volvió una verdadera obsesión. Alguna vez un argentino me decía que siendo los argentinos unos devotos de Borges, él que había conocido personalmente a Borges, decía lo siguiente, y eso es muchísimo: Juan Gustavo conocía mejor a Borges que nosotros los argentinos. Y no solo porque lo leyó y consiguió cuanto puede haber de Borges, sino que lo trató personalmente, y Borges, que era bien difícil, logró una gran química con Juan Gustavo. Aparte de eso, estuvo también haciendo una gran labor en Madrid, y una que era mucho más complicada si tenemos en cuenta que se desempeñó diplomáticamente en Atenas. Como lo mencionaba Germán, en su momento fue miembro correspondiente de la Academia Colombiana de la Lengua. Era hijo de Juan Fernando Cobo, español, y hay un dato que lo dejo como inquietud intelectual y histórica: ese padre de Juan Gustavo dictó clases en el Colegio Mayor del Rosario por la década de los 70. Yo lo conocí, español republicano moderado, que por lo mismo pues no estaba a gusto con la España ya de gran perfil totalitario del general Franco. Ese señor, repito, dictó clases en el Colegio del Rosario. Qué bueno sería que alguien con esa inquietud penetrara en el gran y organizado archivo histórico que tiene nuestra universidad y procurara recabar algunos datos del papá de este gran ensayista y divulgador de la cultura nacional como pocos. Su madre era Leonor Borda, emparentada directamente con los Zalamea Borda, sobre todo con el gran escritor muy controvertido, muy inquietante, pero que trascendió las letras nacionales, Jorge Zalamea, el autor del Sueño, de las Escalinatas y otros textos de igual valía. Cobo lamentablemente murió hace muy pocos días, a la edad de 73 años. Estaba casado con una argentina, desconozco su apellido, solo sé que se llamaba Griselda, o se llama porque todavía está viva, una formidable matemática que rompe un mito. La gente tiene la idea peregrina y errática de que si uno se pretende intelectual, ¿no?, lo ideal para uno es levantarse una mujer igualmente intelectual. Eso es el más craso y grave de los errores. Ella lo que hace es un juego complementario con Juan Gustavo. Él era, como buen intelectual, no todos, pero él lo era, un hombre muy impráctico para la vida cotidiana, y ella, que era una matemática excelente, lo admiraba, lo amaba y lo ponía a tierra, lo anclaba, lo hacía bajar de la imaginación y la fantasía a la tierra. De sus hijas, solo es el nombre de una, Paloma, que luego de muerto su padre, y él lo había estipulado antes, es la que va a preservar una de las bibliotecas privadas más grandes de Colombia. La primera sería, nos hemos referido a ella en otros programas, estamos diciendo de también a nuestros numerosos ciberoyentes, que estamos cumpliendo un récord en que ya nos estamos acercando a más de 6 años ininterrumpidos de hoy, ayer y mañana. Ella es la custodia de una biblioteca calculada en más de 28.000 volúmenes. Es más, un apartamento entero lo dedicó no a vivir ahí, ni a alquilarlo, ni a arrendarlo, sino a guardar ese tesoro bibliográfico que, repito, oscila entre 28.000 y 30.000 libros. En eso le hace una competencia a Nicolás Gómez Dávila, que llegó a tener 50.000 libros y que con buen criterio logró un acuerdo económico con el Banco de la República y otras instancias que le apuestan a la cultura. Con este gesto, secundado por su hija Paloma, Pau Bordas se libró de una vez y para siempre de esos libreros buitres que caen como buitres, valga la atroz repetición, a ver qué se pueden llevar pagando una miserable suma de dinero. Entonces, ese gesto me merece todos mis aplausos. La otra gran biblioteca en Colombia fue la de Palacio Rudas, calculada en más de 70.000 libros. Esa sí no corrió la misma suerte de Gómez Dávila y de Pau Bordas. He encontrado en la calle, tirados en el piso, muchos libros de ese gran Palacio Rudas, que aunque no era rosarista, sí fue profesor del Rosario muchísimos años. Estuvo muy feliz en Buenos Aires, se sintió como en su casa. Aparte de todo, fue subdirector de Por Cultura, y gracias a él, eso se nos olvidó comentarlo en anteriores programas, dio a conocer la obra completa de Eduardo Cotelamus, de Charly Lara, de Jorge Gaitán y de tantos otros poetas colombianos, absolutamente hoy de carácter internacional, ¿no? Entonces sí, es un personaje verdaderamente maravilloso. Lo conocí en unas cuatro o cinco ocasiones. En unas 4 o 5 ocasiones, y puedo decir que era un hombre absolutamente sencillo, un hombre elegantísimo desde el punto de vista de la presentación formal. Ya entonces comenzaba a tener serios problemas de obesidad que le dificultaban mucho el caminar, y finalmente pues no se murió exactamente de eso. En realidad, Juan Gustavo muere de un problema pulmonar serio, aclarando una cosa misteriosa: él no fumaba. Gustaba de los buenos vinos, pero nunca fue alcohólico. Y como digo, rompía el formato.
Para continuar, su biblioteca abarcaba 20.000 libros, para ser exacto. Su primer libro fue de poemas, Consejos para sobrevivir, publicado en 1974. se había graduado de bachiller del Liceo de Cervantes y pronto había decidido abandonar los estudios universitarios para dedicarse el tiempo completo a la lectura y a la escritura. En 1966, los jóvenes, María Mercedes Carranza, una de las grandes poetas también colombiana, y Juan Gustavo Coborda, aburridos de las clases en la Universidad de los Andes, tomaron posesión de una demolición en la calle 12, con carrera séptima en Bogotá, con la idea de hacer un recital poético, logrando la aglomeración de muchos transeúntes que pensaron que se trataba de un acto político. Detuvieron el tráfico, llamaron la atención de algunos medios y sobre todo de la Policía Nacional. Al ser interrogados por sus nombres, respondieron que se llamaban Astrolabio y Labio Astro. Las letras nacionales que lleva el nombre de la revista fundada y dirigida por el lista Manuel Zapata Olivella y en la librería La Lechuza ubicada en el barrio. Allá se encontraban los dos autores colombianos a finales de los años 60. Eran los días de la revuelta del nadaísmo y algunos poetas querían responder a esa irreverencia con poemas que dialogarán con la tradición. En ese marco nace la generación sin nombre que vendría a animar la escena cultural de la Bogotá y el país por esos días. Luego de que el grupo apareciera en numerosas páginas de revistas literarias, periódicos y suplementos, en 1970 el crítico español Jaime Ferrán publica en la colección Adonais la primera antología de la generación sin nombre. Desde esa devoción y esas páginas escritas por él, propició espacios de conversación y debate, encuentros alrededor de los grandes temas de las letras y las artes contemporáneas. América Latina fue una obsesión y un tema recurrente en su obra ensayística y crítica. Para continuar, fue un gran poeta y el círculo de poesía de la revista electrónica literaria. El mismo Gimnasio Moderno de Bogotá rindió un homenaje a la trayectoria de Juan Gustavo Coborda y publica este poema, Poética. ¿Cómo escribir ahora poesía? ¿Por qué no callarnos definitivamente, dedicarnos a cosas mucho más útiles? ¿Para qué aumentar las dudas, revivir antiguos conflictos, imprevistas ternuras, ese poco ruido añadido a un mundo que le sobrepasa y anula? Se aclara algo con semejante ovillo, nadie la necesita, residuos de viejas glorias, a quien acompaña, querida cura. Retórica. Que tus errores no sean frutos del azar o del prejuicio, sino que tú los elijas, como quien elige su remordimiento y el consiguiente castigo, y que conozcas por fin tu íntima flaqueza y una abyección distinta. Inútiles tus disculpas ante eso que aflora, la cursilería, tan mal gusto, y que ojalá la libertad arduamente conseguida te devore y te anule, concediéndote la dicha inadjetivable de ser tú mismo. O sea, nadie, nada, apenas algo se repite y se repite. ¿Por qué sí, no escuchar? No. Sí, maestro.
Sí. Está muy bien ese, sí, podemos también nombrar, no en estricto orden cronológico porque es bien complicado, pero entre sus obras más conocidas está Consejos para sobrevivir, que entiendo que la hizo en el 1974, un libro bellísimo que ese sí lo tengo, La alegría de leer, que es de orden ensayístico, un libro precioso, Borges enamorado, Lengua erótica, Cuerpo erótico, El olvidado arte de leer, eso es magnífico, el primer José Asunción Silva, Cuando papá perdió la guerra, se refiere a su propio padre, que obviamente como era el
discretamente. Eso hacemos los poetas. A pesar
de lo desgarrada que es ella, y a pesar incluso del silencio en torno a la poesía. Quizás por eso en Venezuela han reconocido con justicia la poesía de J. Mario, con lo cual yo concelebro y me alegro. Más allá de las fronteras...
Don Gustavo Cobo Borda supo siempre que desde el lenguaje poético se puede descifrar de una manera más nítida el lenguaje del color y de la pintura. Por eso, a lo largo de su vida, muchos artistas lo invitaron a escribir sobre las obras de ellos con un registro claro que comunicara los asuntos verdaderos de cada obra. Por eso la labor crítica de Cobo Borda trascendió los temas literarios y se aproxima a las artes plásticas, con la misma fluidez y afecto con la que se acercó a sus escritores. De ahí que artistas de diferentes generaciones y escuelas como Ignacio Gómez Jaramillo, Fernando Botero, Alejandro Obregón, José Antonio Rada, Maripaz Jaramillo y Manuel Hernández, entre otros, fueran destacados desde la palabra escrita con originalidad de Juan Gustavo. Preparar antologías es uno de los oficios más ingratos, pero a la vez es el que permite dar visibilidad a una mayor cantidad de autores, obras, escuelas y movimientos, y de ponerlos a circular entre diferentes lectores. La aparición tanto de las dos ediciones del álbum de la poesía colombiana y de la antología de la poesía hispanoamericana permitió en su momento abrir diálogos y generar debates sobre las tendencias y voces de la cultura contemporánea de Colombia y latinoamericana. La edición del Fondo de Cultura Económica de la Antología de Poesía Hispanoamericana tuvo elogiosas y controvertidas reseñas a lo largo del continente de poetas y críticos que saludaron y aplaudieron la labor realizada por Cobo Borda. Mario Benedetti, Octavio Paz y Eduardo Milán se detuvieron en esta tarea emprendida por Cobo como contribución a la construcción de un canon americano. Apostó por nombres que hoy en día son autores indiscutibles de la tradición poética como Ida Vitale, Rafael Cadenas, Jaime Sabines, Giovanni Quesep, entre otros. También preparó antologías temáticas como La lengua erótica y Cuerpo erótico, publicado por Villegas Editores. Desde los diferentes lugares donde pudo ejercer como gestor cultural, como Colcultura o la Biblioteca Nacional de Colombia, el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso en la Presidencia de la República y en las representaciones diplomáticas, Colombia, Argentina, España y Grecia, Juan Gustavo Cobo Borda siempre tuvo la iniciativa no solo de crear bibliotecas y colecciones literarias que permiten la difusión de los autores y las obras canónicas del país, sino de ampliar el impacto de las expresiones artísticas y literarias de Colombia en el mundo. Maestro, ¿está conectado con nosotros?
Sí. Yo insistía, Germán, en que él tenía un humor muy ácido a veces. Pero era el arte de la ironía que lamentablemente está en plena vía de extinción. La gente joven no entiende la ironía. Sócrates sí, pero Sócrates, bueno. Frases que no le gustan a muchos, pero él las decía con mucha tranquilidad. Para él, Colombia es un país de analfabetos, y le comparto eso no al 100%, al 200%. Frases muy bellas, todos los poetas van al cielo. Perteneció a una generación curiosa por el nombre, la generación justamente sin nombre. Su obra abarca más de 40 títulos al lado de miles y miles de cartas que le enviaba a sus amistades internacionales y nacionales, y en reciprocidad a que gente como Octavio Paz, como Carlos Fuentes, como otros escritores, que con buen criterio también se tomó la molestia de decir, para que no se me las conviertan en material de reciclaje, no, están a buen resguardo en Princeton. Bravo por ese gesto. Escribió, aparte de esos 40 textos, profundos ensayos. Le encantaban los grandes pintores colombianos. su pasión era Alejandro Obregón, de quien fue íntimo amigo, Fernando Botero, Beatriz González y otros pintores. Ese texto, hoy no tan fácil de conseguir, se llama La mirada cómplice, apuntes sobre artistas colombianos. Publicó muchísimo, fue columnista, escribió un libro que es interesantísimo, Historia de la poesía colombiana, de José Asunción Silva a Raúl Gómez Hattin. Otro libro, El doctor Kafka. Hay una frase que me encanta, refiriéndose a nuestro país, lamentablemente. Todo se ha envilecido, inclusive la rabia y el anzuelo, el sexo, ponzoña envenenada. Y sobre las madres no tenía un concepto muy amable, siendo la él particularmente afectuosa y valiosa. Sobre las madres decía, son expertas en el chantaje afectivo. Y sigue el humor ácido, compartimos la feliz abyección del abismo. Otra frase está así muy bella, la poesía es la casa del ser. De Colombia vuelve y arremete, Colombia, país mal hecho, cuya única traición son los errores. Fue el gran divulgador y perteneció a ese círculo tan discriminativo de don Nicolás Gómez Dávila, y él fue el que logró que se publicaran por primera vez, en su condición de subdirector de Colcultura, los famosos escolios de este intelectual bogotano. Entonces su aporte fue definitivo, yo diría, para la construcción de una memoria literaria y cultural de nuestra patria. Es una persona que además egresó de un colegio que ha producido muchas figuras notables en Colombia. Era bachiller del Liceo de Cervantes. Recordemos que allá egresaron intelectuales de diversas tendencias ideológicas, como el posterior historiador y abogado javeriano Alberto Angón Uriel, del que fui íntimo amigo, ya falleció, el famoso cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, Plinio Apuleyo Mendoza, etcétera, etcétera. Autores que ya lo marcaron definitivamente, pues desde luego él dijo Ega Borges. Y cada vez que pienso en Borges y menciono a Borges, vuelvo a reiterar que a mí el que me hizo revisar y releer a Borges y encontrarle sentido y pasión, el inolvidable doctor Luis Enrique Nieto Arango, que qué falta nos sigue haciendo. Aparte de eso, Juan Gustavo tenía un gusto exquisito por la música, desde la clásica hasta la música, sobre todo los tangos. Su amor infinito por el Quijote, su conocimiento puntual de toda la literatura argentina. Él mismo decía, la magia argentina es inagotable, marcadísimo por el Ulises de Joyce. Su ensayo sobre la pintora española radicada tanto tiempo en México, Remedios Varo, que sus obras pictóricas aquí son inconseguibles y si se consiguen valen montones de plata. Ya dije que fue íntimo amigo de Alejandro Obregón. De Bogotá vuelve y habla y dice, mantengo con Bogotá una relación turbulenta de fascinación y desprecio, total enemigo de la bohemia, entendida como aquí se entiende y no solo aquí, como reuniones que terminan en garrafadas de licor, en consumo de sustancias, él era enemigo de eso. Su pecado capital, lo digo siempre de frente, la gula. Parte de su gran obesidad era por eso, era un hombre que comía y comía y comía. Claro, no exactamente morcilla ni esas cosas, porque era un hombre de un exquisito sentido estético de la comida. No me cansaré de decir que el colombiano, en vez de decir qué comida tan exquisita, porque la comida es un placer bien asumida, dice que llenísimo. Y entonces, a continuación, la propaganda de Sal de Frutas, Luis de Alcaceses, se pone a su favor. Definía la poesía, otra frase que me encanta, como la caricia más profunda que puede existir. Incursionó desde luego en el tema del erotismo, que no se debe confundir jamás con la procacidad, la obscenidad y desde luego con la pornografía. ¿Qué más podemos decir?
Pues maestro, yo quería que escucháramos un poema de él que recopiló la HJCK, se llama Tierra de Fuego, al que en el periódico El Tiempo también Juan Esteban Constaín mencionó como uno de sus grandes poemas, en el que básicamente describe Juan Esteban este poema es tan bueno que debería estar en el escudo nacional. Y hace, yo creo que sería bueno escucharlo, Nelson.
Tierra de fuego. También aquí, donde los castores desvían el curso de los ríos y los guanacos miran con esbelta tristeza, ha surgido la vieja voz envolviéndome en vagos sueños. En esta tierra seca, donde los grandes lagos escarchados inician su deshielo y las avutardas, siempre en pareja, gris el macho, marrón la hembra, picotean el suelo, algo irreprimible me ha obligado de nuevo a tratar de decir la vida con palabras insuficientes, a pensar en la blanca euforia de la nieve y en el caparazón rosa de las centollas, cambiando de color a medida que cambia el día incierto. ¿Cuántos años, cuánto tiempo, sin más ley que la ineluctable que rige las mareas, que la de los bosques de lenga envueltos en su barba verde, muriendo y renaciendo incluso antes de la llegada del hombre a la tierra? Por tal razón, trabajo los vocablos que deben introducirse en algún remoto pecho, como quien miles de años después recoge un pedazo de vidrio golpeado hasta conformar una punta de flecha, como quien derriba todo un árbol para extraer de su tronco, ya pulido y desbastado, apenas un arco matemáticamente perfecto. Que me sea dada la paciencia con que la estalactita elabora su cuchillo transparente, o la tenacidad con que el albatros viaja 20.000 kilómetros desde las Canarias hasta esta América. Me pregunto entonces si nuestra tarea podrá hallar tales equivalencias. Sin embargo, en este, el lugar más austral del planeta, donde los continentes a la deriva parecen detenerse al borde de la nada, algo que aún no sé nombrar te advierte sin remedio. Poesía. Fatalidad del instinto reconociendo su cría entre los centenares de miles de ese rebaño que bala y se atropella. Desaparecen los últimos onas en medio de la peste del progreso y se esfuma el recuerdo de los anarquistas grabando en un fósforo y desde su celda himnos de independencia. Pero del mismo modo con la misma minuciosidad estéril, enciendo en la alta noche los extraños fuegos, para que perdidos navegantes a punto de naufragar, como don Hernando de Magallanes, por ejemplo, encuentren su rumbo y sigan viaje en pos de la presa. Esa voluble, frágil y sonámbula quimera, tras de la cual los hombres viajan y luego desaparecen.
No se puede negar que es un poema que, si bien insisto que no logró mucha química, es absolutamente precioso y de una riqueza metafórica muy especial, muy especial. E insisto que tenía unas modulaciones de voz que realmente, oyéndolo recitar sus propios poemas, acaricia al público, que eso no todo el mundo lo logra. Yo lamento profundamente su pérdida, no va a ser tan fácil, no es que en la actualidad no haya poetas prometedores, pero cada vez son más escasos, entre otras cosas porque en todas partes, pero particularmente en nuestro medio, tratar de llevar hasta las últimas consecuencias una vocación poética es una lucha titánica para lograr reconocimiento, para no morirse uno de la física hambre. Eso es solo para los más fuertes. Él obviamente es posterior a la generación de los nadaístas, pero los conoció a fondo. En alguna charla privada, pero eso sí ya es el tema de mi palabra contra la mía y contra la de los nadaístas sociales, eso no tiene en derecho, si habláramos de eso, ninguna validez jurídica, me manifestaba que esa gente nunca iba a pasar a la posteridad, que fueron un vulgar plagio de los existencialistas franceses, sobre todo de Rimbaud, de Baudelaire, que como poetas eran lo más patético del mundo, hacía excepciones honrosas como con X-504, pero no les decía de frente que Gonzalo Arango era un poeta de vergüenza, y tiene toda la razón del mundo. Tan es así que hoy las nuevas generaciones, que son amnésicas en grandes márgenes de sus mentes, no les dice nada el nadaísmo. En general, son generaciones que ya perdieron algo que yo lamento mucho, la capacidad de estremecimiento. Las redes sociales, en buena medida, mal manejadas, se han encargado de eso. Pero bueno, se muere, pierde Colombia uno de sus mejores intelectuales. Se cuenta, y no es que se cuente, es que fue real, que pocos días antes de morir y con un supremo esfuerzo por su dificultad de caminar, intelectuales de variadas tendencias le hicieron una verdadera calle de honor, ¿no? Fue un hombre reconocido en vida, no tuvo que esperar a que la muerte o después de su muerte se le hiciera justicia, como lamentablemente pasó con alguien que él le tenía verdadera devoción, con José Asunción Silva. Y me encantó definitivamente el último poema de viva voz que gracias a Germán pudimos escuchar. No sé si tengamos otro, porque él sí dio muchísimas conferencias, era invitado de honor acá en el exterior y cautivaba al público, porque no puedo desconocer que tenía un enorme encanto personal.
Maestro, sí, tenemos uno con Gustavo Cobo Borda, lectura de poemas en Cali, septiembre 8 del 2008, nuestro control master.
Encarnan mejor el país, son los poetas como Isaacs, en el idilio y en la nostalgia, los que borraron las guerras civiles, sus aventuras políticas, su ostracismo en un momento dado, y son los poetas los que dan razón al Imperio Romano, como Ovidio y Horacio, Son los poetas como Dante el que resume la Edad Media. Son los poetas como Racine el que da un sentido al absolutismo francés. Y el sueño americano, sin Walt Whitman, no existiría como tensión, como utopía, sin las palabras de Whitman a los reclutas en la Guerra Civil Norteamericana. Quizás por eso, cuando Pablo Neruda supo que estaban bombardeando La Moneda y que el general Pinochet se apoderaría del gobierno, prefirió discretamente morir. Eso hacemos los poetas, llevar la voz nuestra a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo desgarrada que es ella, y a pesar incluso del silencio en torno a la poesía. Quizás por eso en Venezuela han reconocido con justicia la poesía de J. Mario, con lo cual yo concelebro y me alegro. Más allá de las fronteras, más allá de las fronteras, los poetas dan razón de ser de un país. Entonces, leamos poesía. El primer poema que voy a leer de este libro que sale hoy, La Patria Boba y otros poemas, se titula Tatuaje, el amor y su llaga física. El que saca de quicio, el que te lleva a pensar si es cierto lo que hasta ahora viviste. El orgulloso y el ridículo, el brutal amor, volviendo todo lícito, traición, engaño, mentira, el depredador y su sonrisa, el que te marcó de por vida, gracias a Dios lo conociste. Esto es para mí la celebración precisamente del amor, en cuanto el amor nos emboba, nos enceguece, nos idiotiza apaciblemente, nos permite ver unas bellezas imprevistas, nos permite reconocernos a nosotros como música. Y es también el amor que yo trato de cantar en este libro, la otra cara del amor. Por eso este segundo poema se titula Crisis. Una tarde, el amor se acaba, y tanta magia se trueca en fastidiosa servidumbre, y las palabras únicas son ruido para llenar vacíos. Asoma la bobería de todo ser, y ningún esfuerzo logra encender de nuevo ese sol de la atracción sin límites. Todo es incomodidad y fuga para no herir en vano y decretar por fin lo irremediable, lo sabido pero no aceptado. Súbditos de vanas fantasías, vemos caer a tierra la pintura fervorosa que aplicamos sobre nadas que ahora sí son nada. Y lo peor de todo, el alivio que experimentamos al cancelar la dicha y eludir la trampa, felices de iniciar el duelo y decir adiós con mucha calma. El amor como exaltación y el amor como ruina. Y el amor también, en alguna forma, como risa, como ironía, como travesura. Escribí este aparente manifiesto antifeminista que las mujeres reciben con profundo sarcasmo e ironía, ellas que encarnan la sabiduría. Se titula Fiebre y dice así: tengo la cabeza llena de mujeres, todas locas, todas desesperadas por envolverse en la música.
No, magnífica, magnífica reflexiones. Yo que iría a Juan Gustavo Borda para rematar. un hombre de una exquisita sensibilidad. Y como bien lo decía Germán, nuestro conductor del programa, con mucho acierto, fue un hombre enemigo de cualquier forma de dictadura que atentara contra lo que él fue ideológicamente, un demócrata integral. Comparto eso completamente, eso lo he denunciado muchas veces, ¿no? He sido enemigo acérrimo de las dictaduras de extrema izquierda y de extrema derecha. Y los que con mucha perversidad y mala intención me han calificado incluso de fascistas no me conocen en absoluto, ¿no? ¿No?
Sí, maestro, yo creo que para ir finalizando, yo quiero dar unas últimas reflexiones, y es que este gran escritor en el 2012 hizo un acto invaluable, y es que le donó a la biblioteca Luis Ángel Arango su archivo literario y correspondiente desde los inicios de la llamada Generación Sin Nombre, de la que formó parte junto con autores como Jaime García Mafla, Giovanni Quesep, Elkin Restrepo, Juan Manuel Roca, y en su vasta carrera formó parte de los comités evaluadores de los premios de literatura como Juan Rulfo en México, el Rómulo Gallegos en Venezuela, el Reina Sofía en España, el Neustadt en Estados Unidos, y en 2016 recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Central. Ese mismo año se le encargó también presidir las 8 jornadas de poesía del Festival Internacional de Poesía de Bogotá, organizado por la Casa de Poesía Silva. Maestro, para ir finalizando, ¿qué acotaciones diría usted sobre este gran poeta?
Y sí, Germán, muy buenas palabras. Anunciamos desde ya a nuestros numerosos oyentes que el próximo programa, por razones más que obvias, y no es un programa fácil porque hay que remontarnos a siglos, es la muerte a los 96, 97 años de edad de la reina de Inglaterra, Isabel II. Es indispensable dedicar el próximo lunes a Isabel II de Inglaterra. Y para el siguiente lunes terminamos el ciclo de la gente que...
Maestro, yo creo que haciendo una breve acotación respecto a este gran poeta, no es vana la metáfora de su cuerpo. Solo allí cabía el tamaño de su alma, como dijo Juan Esteban Constaín. Y es que si nuestros ciberoyentes se ponen en la tarea de buscar varios archivos donde declama poesía, podemos encontrar que fue un amante no solo de la poesía internacional, sino de la literatura también colombiana. Tenía unos excelentes libros de Álvaro Mutis, unas entrevistas magníficas sobre lo que fue la labor literaria de Gabo. Y nada, para aquellos que nos quieran seguir escuchando, búsquenos en la plataforma Spreaker con el numeral Hoy, Ayer y Mañana. Esto fue Juan Gustavo Cobo Borda por la voz del maestro Álvaro Pablo Ortiz. Y escuchamos un último tango para cerrar, que a él le encantaban estos tangos.
Listo. Listo.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.